Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 2 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de un gusto, Efraín García en el control técnico del espacio y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como diariamente, es nuestro compromiso de este espacio. Vamos a ver si tenemos información actualizada sobre Félix Navarro en huelga de hambre desde el pasado 23 de agosto en la prisión provincial Combinado Sur de Matanzas. También tendremos actualización sobre el tema del COVID durante esta jornada. Hablaremos también hoy más ampliamente con Fernando Vázquez. Fernando Vázquez es el coordinador del UNPACO en Camagüey, que acaba de salir de prisión. Hablaremos de economía en la segunda parte del espacio. ¿Dónde está el contrapropismo? ¿Qué pasa con las PYMES? ¿Qué pasa con los 1.800 millones de pesos que van a dar para la agricultura? Todo esto en nuestro espacio. Y terminaremos con la situación de las tiendas MLC en Guantánamo, Cuba. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, otras tres embarazadas mueren por COVID-19 en Cuba en una jornada donde se reportaron 6.208 nuevos casos de contagio a lo largo y ancho del territorio nacional. Se reportaron también durante esta jornada 87 fallecidos. En cuanto a las provincias con mayor número de afectación, bueno, pues corresponden Pinar del Río 818, La Habana 717, Holguín 571 y Cienfuegos 529. En otro orden de información, pues grupo de trabajo de la administración Joe Biden para examinar las remesas a Cuba entregó sus recomendaciones ya a la Casa Blanca. Cubanas mantienen huelga de hambre a pesar del azote de ida en la ciudad de Nueva York. Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplía medidas de protección a hermano de preso político Yandier García Labrada. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve pasaremos ya con nuestro primer invitado de la tarde hoy para tener detalles de... vamos a intentar comenzar en Carlos Rojas, específicamente ahí en Matanzas, municipio de Jovellanos, para ver si tenemos alguna actualización sobre la situación de Félix Navarro, que, como todos sabemos, permanece en huelga de hambre en la enfermería de la prisión Combinado Sur de Matanzas, y se esperaba que hoy pues tuviesen algún tipo de información. La familia de Félix intentó acudir a la prisión durante esta jornada y vamos a ver si pues con otros miembros de la disidencia ahí en el territorio pues podemos tener información actualizada de lo que está ocurriendo con Félix, una situación bastante compleja y complicada. Vámonos ya a Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas. El contacto a esta hora de la tarde con la activista Ania Zamora. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿alguna información? El día fluyó con la información de que los familiares de Félix iban a intentar ir a la prisión para conocer detalles, como todos sabemos y como dijo tu esposo, pues Armando Abascal, Félix, y que ha confirmado también, pues a través de Tania Echeverría, la dama de blanco, esposa de Leilandis Vargas Puente y otros, pues Félix está del día 23 en la enfermería de la prisión Combinado Sur. ¿Alguna información actualizada en el día de hoy, Ania?
Sí, esta información es de último minuto. Hoy la familia de Félix Navarro, su esposa Sonia, su hija Sailín, se presentaron en horas tempranas de la mañana en el Combinado del Sur, provincia de Matanzas, pidiendo una fe de vida para el de Félix Navarro, de cómo está su salud. Ahí estuvieron paradas largo rato y de pronto, caído de Sonia, de un globo, apareció un sujeto vestido de civil con muy mala forma y le dijo a Sailí buenos días. Sailí le respondió buenos días y Sailí le dijo que él no se identificó nada. Ellas tuvieron unas palabras y pidieron ellas saber de Félix, cambiarle la ropa, cómo estaba. Conclusiones. Seguimos denunciando. Hoy la familia de Félix Navarro no recibió respuesta ninguna del estado de salud de Félix, no le cambiaron la ropa, no le dieron ninguna explicación. Nosotros estamos denunciando que posiblemente Félix no se encuentre ahí en esa unidad del Combinado del Sur, no sabemos dónde lo tiene. Seguimos denunciando, tenemos que hacer nuestras voces, que Félix Navarro está desaparecido en huelga de hambre y que ellos son responsables por su vida, porque sabemos que lo pueden dejar morir. A ellos no les importa la vida de ningún ser humano cuando los llevan a extremas condiciones de tortura, porque han sido torturados, porque en celdas como la 12 de Versalles sin poder respirar, eso es tortura. Por favor, necesitamos unirnos, alzar nuestras voces por esos presos, por esos hermanos, y en especial por José Daniel y Félix Navarro, que en estos momentos están desaparecidos, plantados en huelga de hambre. Responsabilizo a la dictadura de Díaz-Canel, al Ministerio de Salud Pública, porque los médicos lo están atendiendo, a los oficiales de la seguridad del Estado, a los del combinado, son responsables de la vida de Félix Navarro.
Ania, indudablemente es una situación bastante compleja también, pues queríamos tener información tuya, a pesar de que sospechosamente, en medio del rebrote COVID y las muertes, en la provincia de Matanzas, que hasta hace algunas semanas era el epicentro de la pandemia en Cuba, bueno, pues Matanzas ha empezado a reportar poco más de 100 casos de COVID. Sin embargo, las informaciones nos llegan de los matanceros que la situación está muy lejos de resolverse. ¿Cuál es la situación en Jovellano y en Carlos Rojas?
Joveano, Carlos Rojas, sigue. Aquí Carlos Rojas tiene 30 casos positivos. Inclusive ahora ya los sospechosos que antes dejaban en sus casas, no, esos son trasladados también a centro de aislamiento que todo el mundo conoce las características y hospitales colapsados. La característica de Matanzas, recuerden que tiene a Varadero, centro turístico, algo importante para ellos. Ellos, para mí, es que quieren dar al mundo que Matanzas está libre de COVID, cosa que no es cierta. Con las vacunas han sucedido cosas desagradables, muchos síntomas, personas que se han intoxicado. Para mí la vacuna es agua con azúcar, por supuesto, que no tiene ninguna validez. Y sí, los casos, ellos, todo aquí es manipulación y desinformación. Ellos le dan al mundo la imagen y la información que ellos quieran. Eso es igual con los muertos. Con los muertos sabemos que las cifras no son las reales.
Mueren, están muriendo más gente, obviamente, que la que están reportando.
Sí, eso es así. Cuando hablas con las personas que están en los hospitales, que van a recoger a sus familiares a la morgue, te das cuenta que todo es una manipulación, que esas no son las cifras exactas en el país de muerte por COVID.
Increíble. Gracias, Ania Zamora, directamente desde Carlos Rojas de Matanzas para nuestro espacio. Ya tienen la información. La familia de Félix Navarro estuvo temprano hoy en la prisión Combinado Sur y no tuvieron éxito en tener fe de vida y conocer detalles de la situación del presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en huelga de hambre desde el pasado 23 de agosto, sin que se conozca con certeza detalles de lo que está ocurriendo. Vámonos a pasar a Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila, y en breve vamos a tener contacto ahí con Dairis González Ravelo, activista y también, pues, miembro importante de la agencia de prensa Libre Avileña, para tener detalles de la situación del COVID en el territorio de Morón, uno de los territorios más afectados desde el inicio de la pandemia, que también súbitamente pues han empezado a crecer los números reportados en los últimos días. Sin embargo, los activistas y residentes en el territorio cuestionan la legitimidad de estas cifras de lo que está ocurriendo allí en el territorio de Morón. En esta jornada, pues la provincia de Ciego de Ávila reportó 232 casos durante el día de hoy, correspondiente hasta las 12 de la noche, la víspera. En cuanto a los fallecidos en el territorio, pues se reportaron en Camagüey, pues 6 fallecidos y 4 fallecidos precisamente ahí en la provincia de Ciego de Ávila. O sea, 222 casos, de ellos 4 fallecidos en toda la provincia de Ciego de Ávila, en medio de este rebrote de COVID-19 que afecta al país. 232 casos durante esta jornada. Sumado a esto, pues hay un aumento significativo de embarazadas que están muriendo por COVID. Durante esta jornada reportan también las autoridades cubanas. De los 32.909 pacientes ingresados confirmados, 32.400 de ellos permanecen en evolución clínica positiva. Vámonos directamente a Morón. Tenemos el contacto y con la periodista de la Agencia de Prensa Libre Avileña, Dairi González Ravelo. Buenas tardes, Dairi.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, estamos bien, un poco preocupados porque sigue el cachumbambé del doctor Durán y las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Ciego de Ávila, que como tú sabes perfectamente, y Morón, que es uno de los municipios cabecera de la provincia, que encabezaban titulares en cuanto a... Estuvo por semanas Ciego de Ávila y Morón con casi 1,000 casos diarios de COVID. Ahora, súbitamente, hoy reportaron 232 casos. Y lo más lamentable, Dairis, en toda la provincia, ojalá fueran ciertas, pero creemos que no es así, se reportaron 4 fallecidos por COVID. ¿Crees tú que estas son las cifras verdaderas?
Bueno, yo no sé, sinceramente. Para mí que Durán sigue en el trampolín, porque todo eso es falso. Eso es totalmente falso. Aquí todos los días han habido más de 4 o 5 entierros por municipio. Porque estoy hablando de mi municipio de Morón, que hoy en el parque salieron 31 casos en Morón, o 21, no recuerdo bien. Y aquí todos los días están enterrando 4 o 5 por este municipio nada más. Entonces eso es falso todo, porque aquí aún sigue el tema de la COVID muy complicado. El hospital está colapsado. Han cogido varias escuelas para centros de aislamiento, varios lugares como consultorio para hacer el PCR, porque ya no da abasto los policlínicos. Aquí hay 2 policlínicos nada más que hacían PCR y el hospital. Y entonces ahora agregaron 2 consultorios más para hacer PCR y más centros de aislamiento. Entonces está creciendo más los centros de aislamiento. Entonces, ¿cómo es posible que salgan 21 casos o 31 hoy en Morón? Esos datos son falsos todos.
Ahora, Dairi, otro tema. ¿Siguen los problemas con los PCRs? ¿Qué hay falta?
Sí. Igual que las personas que van a viajar, los internacionalistas, los médicos, están demorándose el tema de los PCR y complicaciones, que si cae fin de semana, no sé qué. Ay, no, eso es una complicación inmensa. Esto está vaya, no sé la palabra exacta para explicarte cómo está ese tema COVID en el municipio. No la tengo, sinceramente.
Gracias, Dairi González Ravelo.
Gracias,
Dairi, directamente desde Morón, en Ciudad de Ávila, para nuestro espacio. Vamos a ver si logramos ir a otro territorio bastante afectado, la provincia de Artemisa, específicamente ahí en Alquízar, en uno de esos municipios. Vamos a establecer el contacto con Díaz-Nurka Salcedo, donde la situación es bastante compleja. Y, vamos a intentar pues establecer la comunicación ahí con ella. Hablábamos en otro municipio de Alquízar, en Guira de Melena. Básicamente, un gran porciento de la población están confinados y con COVID-19. No vamos a mencionar los nombres, pero hablamos con la familia de un preso, de los que están aún desde el 11J detenido, un periodista independiente, y todos sus familiares, incluyendo esposa, hijas, madre, todo el mundo están con COVID aislados en las casas. Entonces, nos preocupa, pues con esta cantidad de personas solamente en un municipio, que solo reporten 426 casos en la provincia de Artemisa. Y en cuanto a los fallecidos en el territorio, reportaron 7 fallecidos. 7 fallecidos en el territorio de Artemisa, en el reporte hasta las 12 de la noche del día de ayer, y un total de, aquí lo teníamos, 426 casos. Es la información que está dando el Ministerio de Salud Pública durante esta jornada. Intentamos aún establecer el contacto ahí en el territorio de Alquízar con Díaz-Nurka Salcedo, activista de derechos humanos, para conocer detalles ahí cómo anda la situación con el COVID, específicamente en el municipio de Alquízar. Vámonos ya directamente a Alquízar, en la provincia de Artemisa, el contacto con Díaz-Nurka Salcedo, de la Red Femenina Cubana, también pues líder de las Mambisas Cubanas, esta red de ayuda que tan valiosa obra hacen en medio de tantas limitaciones para ayudar con medicamentos, con alimentos a los más necesitados. Gracias, Díaz-Nurka, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, gracias.
Bueno, Díaz-Nurka, estamos a la expectativa hoy. ha dicho el Ministerio de Salud Pública en el reporte correspondiente hasta las 12 de la noche de ayer, 7 fallecidos en la provincia de Artemisa y 426 casos en todo el territorio. Quería compartir contigo, hablábamos hace unos minutos el espacio con una familia de un periodista independiente que está preso en Guira de Melena, uno de los municipios de Artemisa, y para tener una información de base, que es la que vale, toda la familia de este periodista, que no voy a mencionar su nombre por razones éticas, todos están con COVID. Guira de Melena está totalmente aislado, desde el hijo, la madre, la esposa. Y si tomas esto como referencia, cuesta trabajo creer las cifras que estás reportando. Todo indica, lamentablemente, de Aznur, que tú no vas a corroborar si es así o no, que mencionar 7 fallecidos en toda la provincia de Artemisa y 426 no se está correspondiendo con la realidad. ¿Compartes tú esta opinión?
Completamente, Pedro. Usted sabe que es normal en la dictadura mentir. Ellos son unos mafiosos mentirosos, y no porque lo diga yo, sino porque las estadísticas lo demuestran. Ellos llevan ya hace unos días bajando los números, no solamente en la provincia, sino en todo el país. Y lo único que está sucediendo es que ya ellos prácticamente no tienen pruebas rápidas ni test rápidos para hacerle a la cantidad, a la demanda que tienen. Y lo real es que la cantidad de fallecidos, por supuesto que son muchos más. Hoy mismo acaba de fallecer en el policlínico de aquí de Alquízar una muchacha educadora de 46 años. Por no tener anestesia para entubarla. Eso es fracciones de 1 o 2 horas. Lo que está viviendo Alquízar, lo que está viviendo la provincia de Artemisa, es la cruel realidad que está viviendo a lo largo y ancho el país. La gente está muriendo.
Díaz Nurka, en cuanto y por la labor que tú realizas, que estás pasando muchas necesidades en cuanto a conseguir los recursos para ayudar, ¿sigue la limitación de medicamentos?
A ver, sigue la limitación de medicamentos porque al régimen, a ver, yo realmente me atrevería a decir que el régimen lo que está es matándonos y que a ellos para nada le interesa el pueblo, porque por ejemplo, nosotros tenemos personas que nos han ayudado, han mandado el medicamento y los envíos no llegan. Ya envíos que deben haber supuestamente estar aquí en 4 semanas, ya vamos para 8 semanas y no llega la ayuda de medicamentos. Tenemos colaborados que están en la aduana, pero no son entregados. Y cada día ponen más limitaciones, cada día es más la vigilancia, la represión. Ellos la estrategia que están buscando es que militarizan los policlínicos para evitar que las personas, imaginen, está muriendo personas jóvenes. Hoy mismo falleció una muchacha joven llena de vida, solamente por no tener anestesia para entubarla. Es muy cruel lo que estamos viviendo realmente.
Díaz Nurka, ¿cómo lidian ustedes? Y algo que te toca de cerca, porque tienes niños menores, ¿cómo están lidiando ustedes con la situación de los niños en medio de este rebrote de COVID?
Realmente estamos en un estado de terror que es difícil describirlo, porque ahora mismo, voy a ser totalmente sincera, ahora mismo yo en mis manos antibióticos para niños no tengo ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque es mucha la demanda, muchos casos de neumonía y se ha brindado toda la ayuda y no tenemos, ya no tenemos de dónde sacar, ya no tenemos qué inventar, ya no tenemos posibilidad de ayudar. Es muy poquito lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo realmente es lo siguiente: yo tengo 5 duraginas y de las 5 comparto 2 con otros, me estoy quedando con 3, pero ahorita comparto una y ya dentro de poco no tengo ninguna. Eso es lo que estamos haciendo, porque no hay otra. Dando lo poquito que tenemos, a expensa de quedarnos sin nada para nosotros mismos. Yo tengo niños chiquitos y ahora mismo prácticamente no tengo ningún calmante para ellos.
Increíble. De todas maneras, pues se te agradece la labor que está haciendo usted y las Mambisas Cubanas para ayudar con las limitaciones que tienen a todos estos cubanos abandonados por el Estado, lamentablemente. Y muchas gracias, como siempre, Díaz Nurka Salcedo, ahí en el municipio de Alquízar, en la Artemisa. Vamos a cerrar nuestra primera parte del espacio, específicamente en la ciudad de Camagüey, para tener un poco más de información ampliada hoy con Fernando Vázquez, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio, que acaba de salir el mes pasado de la prisión después de haber cumplido 5 años de injusta condena. otra vez nuevamente hoy el contacto ahí en Camagüey con el coordinador de la Unión Patriótica del territorio, Fernando Vázquez. Fernando, gracias. Gracias,
sí, Fernando. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Fernando, queríamos ampliar más de lo que hablábamos ayer. Hay un área que me interesa conversar contigo. Vamos a hacer una serie de varios programas con todo lo que tú has pasado, la pesadilla que estuvimos siguiendo de aquí a través de Jordan Marrero Huerta, a través de la UNPACO, todo lo que tú pasabas allá adentro. Pero ahora que saliste, Fernando, en la zona donde tú vives, ahí en Buenos Aires, el tema del COVID te está comprometido. Hay muchos casos. ¿Qué está pasando?
Bueno, hay personas que los han mandado, pero los mandan para su casa. Los mandan para su casa, le dicen que no hay capacidad en los hospitales, o los tienen varios días. Hoy hubo una persona que me hizo una historia de que tuvo que decir en el hospital provincial aquí, Manuel Ascunce, que se iba a plantar porque llevaba 3 días durmiendo en el pasillo allí. Le dijo, oye, no voy a comer más, no voy a hacer más nada aquí, ya no puedo más porque llevo 3 días durmiendo en el pasillo. Y entonces, bueno, fue que le buscaron una cama, más o menos, lo cotejaron y así. Personas que están con con COVID en su casa y no los va a ver el médico, no los llevan para ningún hospital. Recientemente, o mejor dicho, hoy en la mañana me estuvieron hablando de un opositor que se llama Michael López Sotomayor, que está en su casa ahí con la COVID y lo tienen ahí en su casa y no lo llevan a un médico, no sucede nada con él. Y así las personas andan en la calle desesperadas buscando medicamentos, lo que sea, una aspirina, lo que sea, no hay absolutamente nada.
Fernando, una cosa que quería preguntarte, y no quiero perder la oportunidad de hablar esto contigo. Tú acabas de salir del sistema penitenciario. Nos están diciendo hoy, precisamente hoy, que hay un problema con Virgilio Mantilla Arango, el de la unidad camagüeyana. Volvió a coger COVID Virgilio, otra vez en prisión. Está plantado en Cerámica Roja, en celda de castigo, después que tuvo 4 días internado en el hospital Amal de Simones. ¿Cuál es la situación que tú dejaste en el sistema penitenciario? Tú estuviste en varias cárceles en Camagüey, Cerámica Roja, Kilo 8. ¿Cuál es la situación que hay en el sistema penal, tú que acabas de salir con el COVID? ¿Fernando? Bueno, parece que se cayó la llamada por teléfono. Bueno, se cayó la llamada. De todas maneras, le damos las gracias a Fernando Vázquez. Mañana lo intentaremos nuevamente hablar con él. Lamentablemente perdimos la comunicación. De esta forma, pues concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este jueves 2 de agosto. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Péndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí 1810 AM.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 2 de agosto, Tomás Cardoso, en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. Temas de interés, la situación del cuentapropismo. Pues en esta segunda parte del espacio va a tener un papel importante. Precisamente ya tenemos el contacto en Valencia, España, con el destacado académico, economista, profesor universitario, el destacado académico cubano-español, Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes como siempre.
Saludos, Tomás, y como siempre encantado de estar aquí en tu programa.
Bueno, profesor, vamos en minutos a hablar de un excelente análisis que usted ha publicado en el portal Cibercuba recientemente, específicamente el día de ayer, sobre el tema del cuentapropismo y el estado actual y la maquinaria burocrática, cómo obstaculiza toda esta situación. Pero antes, mirando las estadísticas cubanas, el portal oficialista Cuba Debate, la pasada semana, específicamente el día 26 de agosto, pues a titulares y cintillos a todo color publicaron una nota que 1.800.000 pesos cubanos, básicamente una cifra irrisoria, se iba a disponer para calzar el sector agropecuario, siempre a través de los organismos burocráticos estatales. Y ya estuvimos hablando incluso, Elías, con algunos guajiros cubanos que nos dicen que esta ínfima cifra que anunciaron, pues la van a poner en cooperativas estatales, dominadas por funcionarios del gobierno, privilegiados de la élite, exmilitares retirados. Pero cuando usted ve el titular, dicen que esto es para calzar la agricultura, para mejorar la canasta básica y el suministro de alimentos a los cubanos. Pero usted, que es un académico, que es un economista, esta cantidad de pesos cubanos es ínfima en cuanto a lo que necesita de inyección una agricultura destruida como la cubana, Elías.
Esa cantidad es ridícula y además hay que dividirla por cuatro para tener realmente la cifra con respecto al año pasado, porque tú sabes que este año, por la tarea de ordenamiento, todas las magnitudes monetarias en Cuba se han multiplicado por cuatro, con lo cual, si la quisiéramos comparar con lo que fue el año pasado, lo tendríamos que dividir. Y en efecto, no hace falta tampoco tanta operación ni tanto cálculo económico, ni complicarse mucho la vida. Al sector agropecuario cubano no lo salvan con esos millones de pesos, que como tú has dicho, además se van a concentrar en aquellos proyectos que ellos tienen interés. Estoy casi seguro de que acabarán dando más dinero a los proyectos locales de los ayuntamientos, del poder popular, por ejemplo, que son esos proyectos de desarrollo local que acaban siempre mal, que a cualquier emprendedor o a cualquier trabajador por cuenta propia que se especialice en producir alimentos. Por eso creo que no hay que darle la más mínima importancia. Hay que dársela en el sentido de que es una burla para los agricultores cubanos. Y desde aquí, los que nos estén oyendo, pues tienen que ser conscientes de que con esas políticas el gobierno, lejos de beneficiarles, lo que hace es detraer unos recursos que se podrían perfectamente canalizar al desarrollo de la agricultura cubana, pero con otras bases diferentes de las que ideológicamente el régimen comunista quiere imponer a toda costa en Cuba.
Profesor, entrando en el tema del contrapropismo, que no está divorciado de lo que usted está hablando, porque de alguna manera, pues también los agricultores, pues muchos de ellos son emprendedores por cuenta propia. Elías, estamos entrando en septiembre, el país está en quiebra, hay un rebrote tremendo de COVID, sin embargo, pues usted ha escrito que la reforma al trabajo por cuenta propia en Cuba está paralizada por la maquinaria burocrática. ¿En qué punto se encuentra el contrapropismo, Elías? Estamos en el 2021, 11 años después que se aprobaron. ¿Dónde se encuentra?
Se encuentra en un punto, Tomás, que yo tengo que decir, y lo digo públicamente, y los cubanos que me están oyendo son conscientes de que es así. Creo que está en un punto mucho peor del que soñó Raúl Castro para el trabajo por cuenta propia. Raúl Castro tuvo unas ideas muy buenas en el año 2008 cuando empezó a lanzar la idea de que las plantillas del Estado estaban muy abultadas de trabajadores y que había que adelgazarlas porque aquello era insostenible, y entonces se lanzó la idea del trabajo por cuenta propia. De entonces para acá ha llovido mucho en Cuba, y tanta lluvia que ha caído lo que ha hecho ha sido que ese proyecto se haya quedado en el sueño de los justos, dominado por los lineamientos del Partido Comunista y por esa clase burocrática que existe en el país, que está absolutamente opuesta a cualquier apertura hacia la economía de mercado libre. En ese sentido, ¿qué podemos decir? Pues que la nueva regulación del trabajo por cuenta propia es intrusiva, es decir, permite al Estado dominar la vida del trabajador por cuenta propia desde el inicio hasta el final de su actividad, le condiciona en todos los ámbitos, desde exportar mediante el modelo Malmierca hasta aprovisionarse de cualquier producto en el mercado mayorista, pasando por, incluso le dicen qué actividades son las que no se puede dedicar, no hay libertad de elección, es decir, usted tiene que dedicarse a aquello que el Estado le dice y si no, pues no va a poder usted dedicarse. La financiación, las condiciones fiscales y financieras, el número de trabajadores que debe de tener un trabajador por cuenta propia, que por un lado dicen que son tres, pero luego si trabajan la mujer, el abuelo y el cuñado, pues resulta que también permiten que sean trabajadores mediante ayuda familiar. Les facilitan el pluriempleo, lo cual demuestran con esto que reconocen que el trabajador por cuenta propia con una sola ocupación no va a ganar suficiente para su vida. Es decir, hay una serie de prescripciones en los decretos leyes publicados el pasado 19 de agosto, tanto en el decreto ley que regula el trabajador por cuenta propia como el otro, que regula las contravenciones de las multas, de lo que no hemos hablado, pero las multas son enormes. Son de una cuantía que para muchos trabajadores por cuenta propia les va a suponer perder el negocio, tener que cerrarlo. En ese sentido, creo, bueno, pues que estamos ante una maniobra más del gobierno comunista cubano para no permitir la libertad económica y conseguir que la economía privada, ese pequeño brote verde, que son los trabajadores por cuenta propia, esté también sometido al aparato del Estado.
Elías, usted siempre ha apostado, llevamos años, usted y yo en este espacio hablando de contrapropismo, años llevamos, y usted siempre apostó por este sector en medio del centralismo cubano, que aquí está la cepa, está la semilla del futuro del empresariado independiente cubano. Mi pregunta final es, aún a pesar de todas las dificultades, ¿salvable el sector no contrapropista?
Sí, Tomás, y si seguimos juntos varios años,
seguiremos, Dios mediante que seguiremos.
Sí, seguiremos y lo veremos, porque el trabajo por cuenta propia es la esencia del cubano. El cubano que se lanza a la piscina sin agua del trabajo por cuenta propia, con todas las dificultades que el régimen comunista le pone, al final acaba sintiéndose mucho mejor que antes de iniciar su proyecto. Yo he hablado con muchos, es verdad que lo pasan mal, que están sometidos a inspecciones, a intrusiones, a vejaciones, a controles, a todo tipo de multas y de chantajes emocionales, pero así todo aguantan y resisten porque en el carácter del cubano que somos tú y yo existe esa de ese deseo de establecerse por cuenta propia, de ser libre y de tener un proyecto de vida independiente del del gobierno. Fíjate que el día 11J, la mayor parte de las proclamas de los manifestantes cubanos fueron abajo el comunismo y viva la libertad. Si el trabajo por cuenta propia lo que da es libertad y acaba precisamente con el comunismo, ¿cómo no va a tener futuro? Tiene que tenerlo, seguro, y va a ser la base de la transformación de la nación en una democracia libre que respete los derechos humanos, en un Estado de Derecho, en un país como el que todos soñamos, y gracias a, en buena medida, al trabajo ese de los trabajadores por cuenta propia que van a estar ahí, desde luego, liderando ese proceso.
Gracias, profesor Elías Amor Bravo, en Valencia, España, como siempre. Vámonos a la capital cubana, vamos a hablar con otro experto. Hablaremos ya en breve con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para seguir hablando sobre cuentapropismo y sobre la situación del sector de trabajadores agropecuarios menguados por completo. El contacto lo tenemos ya en la capital cubana con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias como siempre, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, ¿qué tal?
Oye, un gusto estar de nuevo aquí contigo, pues recuperado de unas merecidas vacaciones, diría yo, pero estamos frente al compromiso informativo. Ángel, me llamó la atención la semana pasada, específicamente el día 26, ahora que se habla de las MIMPES, se habla de las mini empresas, de esto y de lo demás, pues también anunció el Ministerio de la Agricultura en conjunción con el BANDES, el Banco de Desarrollo, de que se iban a abrir pues una ventana de préstamos, creo que son 1.800 millones de pesos cubanos, para darle una infusión de dinamismo a la agricultura cubana. Y estuvimos haciendo algunas gestiones, y cuando empezamos a ver, bueno, pues básicamente lo que están es apuntalando algunas empresas estatales, pero no parte del dinero aparentemente va a llegar mucho a los privados. Esta cifra es mínima en cuanto a lo que se necesita para sacar al país de la bancarrota agrícola que tiene, Ángel. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, evidentemente es una muestra más del fracaso. Es decir, constantemente sacan medidas, disposiciones que para nada satisfacen las necesidades sociales. Observar que el presupuesto dedicado al tema agrícola en el país es apenas el 5%. Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar, no? Es decir, una cifra ínfima para lo necesario para el sector de producción agropecuaria. Y es interesante ver esto porque también todas las medidas que está tomando el gobierno en base al sector agropecuario están destinadas al mercado y terminan siempre por incidir en la venta tanto de productos en moneda libremente convertible, en las llamadas tarjetas MLC, como también termina en el acceso a insumos, bienes y equipamiento a través de tiendas en MLC. Recordar que los mercados llamados Mercabal en La Habana han desaparecido en medio de la pandemia.
Continuamos, como siempre ha dicho usted, Máster, con la injerencia de la política en la economía, que es una ecuación que no sale muy bien. Lamentables declaraciones en la mesa redonda recientemente del ministro de Economía, que ha dicho que las MIMPES y el sector empresarial debe ser para los socialistas o comunistas. Qué desafortunado esto, Ángel.
Bueno, realmente es barbárico. Los criterios del ministro de Economía y Planificación demuestran claramente que carece de una doctrina teórica adecuada, demuestra ciertas lagunas, y esto lo vemos en que, bueno, se mantiene el sistema tributario y un sistema tributario con carácter progresivo, que no permite la concentración de riqueza y, por tanto, no permite la generación de empleos mediante la previa inversión. Hay un elemento interesante en ese discurso que tiene Alejandro Gil, que es que confunde el mercado con capitalismo. No necesariamente el mercado está relacionado con el capitalismo. El mercado existe incluso desde las épocas del esclavismo.
Cómo no. Gracias en la capital cubana al máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y como habíamos quedado pendientes, nos vamos a Mayarí y vamos a establecer el contacto con el agricultor y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez para hablar precisamente sobre estos préstamos agrícolas. Bueno, el contacto ahora en Mayarí, en la provincia de Holguín, con el experto agrícola, productor y también biólogo Osmel Ramírez Álvarez. El gobierno cubano anunció la semana pasada el fondo este de 1.800 millones de pesos para el fomento agropecuario. Entonces, lo que quiero es una reacción tuya como campesino, agricultor, como experto agrícola, porque ellos dicen que este monto va a beneficiar a algunas empresas arroceras, a otras empresas agropecuarias. El énfasis que se está poniendo es en las empresas estatales. Yo no sé cómo tú ves hasta dónde puede llegar esto que va a ser operado por el Banco de Crédito y Comercio, el Bandex, el mismo banco que le debe cantidad de dinero todavía a los campesinos por impagos y demás. ¿Cómo tú ves la perspectiva esta?
A mi entender, lo que derivo de todo esto es que no veo, yo tengo mis dudas sobre este fondo, como que se está presentando como algo nuevo, algo extra, por decirlo de alguna forma, que vendría a catapultar, a impulsar un poco más la agricultura. Y yo lo veo más como parte de una estrategia de las cosas que se han deprimido, presentarlas como logros y tratar de darle un enfoque positivo comunicacional a todo lo que se hace, que como algo nuevo. Yo tengo mi duda de que sea algo nuevo, ¿por qué? Porque desde mi experiencia con la agricultura, nunca ha habido límites en la financiación para el sector agrícola. Con esas mismas condiciones, no con esas mismas condiciones, con mejores condiciones. Entonces, cualquier crédito que un campesino necesite, puede ir al banco y sacarlo, no necesita un nuevo fomento. Y cualquier crédito que una empresa agrícola necesite, puede ir al banco y sacarlo. Ellos lo que tienen su exigencia. Según dicen, la mantienen y van a incrementar otra para este nuevo, para esto que se presenta como un fondo. Ahora, para mí lo que se ha deprimido el fondo, por ejemplo, en abril-mayo, se aprobó el crédito, el interés del 3% ese que mencionan, pero que el campesino solamente paga el 1.5%, y el Estado asume el otro 1.5. Eso está aprobado en una resolución que fue presentada por el Banco Central de Cuba desde abril. Y ahora se presenta como una bonificación, como el interés de este crédito. Y entonces, en esa misma información se dio un dato muy interesante. Que estaban en proceso, los créditos que tenían hasta abril llevaban un monto de 8.500 millones de pesos. ¿Qué significa? Que hasta abril no eran créditos de la cosecha de primavera, que es la más pequeña de Cuba, sino eran créditos que venían de la cosecha de frío, que terminan entre febrero, alrededor de febrero, y se ejecutan para esa fecha con las producciones. ¿Qué significa eso? Que en vez de 8.500, este año solamente van a poder ofrecer 1.800. Es lo que pienso yo, y que por eso van a seleccionar a aquellos productores que tienen riesgo, cosa que no se hacía antes, que tienen unos buenos rendimientos, es decir, que tienen garantías con ellos de que van a vender sus producciones a las empresas estatales, a lo que ellos quieren, ¿ves? Por las vías estatales. Entonces, yo lo que pienso es que han bajado, para mi entender, lo que le digo de eso, que han bajado a 1.800 en vez de más de 8.000 millones, y que entonces van a ser más exigentes, más puntuales, más eficientes, diría yo, incluso más restrictores, a la hora de poner ese dinero en manos de la gente que lo va a poner usar. Para mí es eso, porque es que nunca ha habido un límite, porque hay que poner 1.800 millones más, y con más condiciones. Si tú tienes en el banco la posibilidad de sacar, si fueras así, ¿no?, cualquier crédito con tu propio rendimiento agrícola, sin necesidad de demostrar que tienes buenos rendimientos, que aplicas la ciencia, que vas a vender exactamente al Estado. Es decir, que eso nunca había existido con esa rigurosidad. Y ahora estos 1.800 millones tienen tanta rigurosidad que todo lo que parece indicar es que solamente tienen 1.800 millones para ofrecer el crédito y quieren ponerlo en el lugar donde creen que va a generar más productividad. Es como yo lo interpreto. Pero se está vendiendo la información de otra manera.
Claro. Pero a mí me llama mucho la atención, Osmel, esto luce más del propio burocratismo que tiene el sector que otra cosa, porque a mí me llama la atención de que, por ejemplo, es el Estado el que está detrás de esto. También, los parámetros que ellos, ¿quién va a establecer los parámetros de qué productor es el que recibe y qué productor es el que no recibe? Es más de los mismos problemas que ha tenido por años y años.
Que no es un incremento, que es más bien todo lo contrario, es una disminución, y que va a haber más requisitos a la hora de dar los créditos. Mira, los créditos siempre fueron difíciles, no por falta de dinero en el banco, sino por dificultades en el comité de aprobación de crédito, lentitud, exigencias para dar el dinero efectivo. Es la nomenclatura esa, es el método que usan, el que es lento y el productor nunca tiene dinero en el momento preciso. Las cosas llegan cuando ya pasaron la cosecha. Es un problema de que Bandés realmente tiene unas exigencias y una, no por falta de dinero, sino por la forma de operar, que siempre el campesino ha tenido quejas y ha tenido dificultades a la hora de acceder al crédito. Es un dolor de cabeza acceder al crédito. Después que las personas pasan por el banco y tienen esas experiencias, luchan por tratar de autofinanciarse, no porque sea una estrategia personal, sino porque para no pasar los dolores de cabeza con Banco. Es horrible eso, pero nunca ha sido por falta de esa partida del dinero.
¿Tú no crees que sería más factible si el gobierno permitiera el acceso a otras fuentes de recursos para capitalizar en la agricultura?
Por supuesto que sí. Mira, Rafaela Cruz sacó un artículo en Diario de Cuba muy interesante. ¿A cuánto ascienden esos 1.800 millones? En el mercado negro serían $30,000, no sé. Y en la precio estatal creo que son como 60,000, no sé, algo así de 70. Ella sacó la cuenta. Así que eso es un capital que cualquier productor de cualquier país no de Estados Unidos, latinoamericano, puede ganarle una cosecha. Y es para un país de 11 millones de habitantes, donde hay 6 millones de hectáreas en agricultura. Es decir, que la cifra debería estar rondando por lo menos 100 veces ese número, y la única forma de conseguirla no es con las arcas de primera del gobierno y con las exigencias del gobierno. Es liberando la fuerza productiva del agro y liberando el acceso al dinero, al crédito, principalmente de ese sector de la población cubana, que es el 20% de la población que vive en el exterior, y según cálculos de muchos especialistas, tiene el 80% de los recursos financieros que tienen los cubanos. Y lo veo como más bien bajar la partida, porque nunca ha habido limitación por falta de dinero, y ahora las exigencias son mayores. Significa que todo parece indicar que en vez de 8.500 como se estaba liquidando en abril, de la cosecha de frío, esta cosecha de frío que es la más grande de Cuba, tú sabes que la cosecha de frío es más importante, va a contar con 1.800 millones, y hay que ponerlo donde ellos creen que puede rendir, es lo que parece.
Gracias, José Ramírez Álvarez, en Holguín, Mayarí. Bueno, y cerramos nuestro espacio de hoy en Guantánamo, Cuba, lo más oriental del territorio nacional. El periodista independiente y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que oyen este programa.
Bueno, Henry, ¿qué está pasando con las tiendas MLC en medio del COVID, del desabastecimiento y todo? También hay problemas con las tiendas que ahora, pues el castrismo parece ser que la ha establecido como una extensión de los simpatizantes de la revolución. ¿Qué está pasando?
Bueno, exactamente. Las tiendas MLC para nadie es un secreto que ha sido una llave de escape del gobierno para poder recaudar dólares, para poder tratar de echar a andar la economía del país, economía que lógicamente, y todo el mundo sabe, que está en un colapso total. Y entonces el gobierno, en una de sus locuras, en uno de sus arranques de arrebato, están dando en la ciudad de Guantánamo reuniones por circunscripción para dar un bono. Escuchen esto, es una cosa insólita lo que está sucediendo. Esta gente tiene un nivel de locura que vaya. O sea, a los mejores federistas, a los mejores trabajadores, a los mejores personas que chivateen, que colaboren con el régimen le va a dar un bono que va a ser con carácter emulativo para el mejor federista o mejor agente o mejor, para darle el favor de presentarse e ir a comprar en una tienda en MLC. Lógicamente no sé de dónde van a sacar los MLC, porque esto se supone que un comunista, que un trabajador que viva de su salario, no tiene cuenta en dólares. Lo imagino yo, pero bueno, esa es una de las locuras. La otra locura es que entre las tantas medidas que han puesto en la provincia de más restricciones, está la de que puedes comprar solamente una vez en el mes en la tienda MLC. O sea, si vas a comprar, un ejemplo, que hay aceite, y no hay aceite, y lo que hay es puré, lo que te lleva es puré. Aunque al otro día saquen aceite, ya tú no tienes derecho, durante un mes te escanean el carnet y te escanean la tarjeta. Lógicamente eso es una estrategia de la seguridad del Estado cubana para llevar los niveles económicos de dicha tarjeta, para llevar ese control. Pero más que eso, todas las tiendas tienen a un mayor del Ministerio del Interior, todas las tiendas, sin excepción de ninguna. Todas las tiendas MLC la están operando, mayores del MININ son los que están al frente, y oficiales del MININ, que son los encargados del escaneo de la tarjeta, del control de los productos que las personas compran. O sea, que el sistema de represión se ha metido dentro de estas tiendas y está tratando de estimular a las personas afines con el régimen para que sigan colaborando más, con la idea de que en estas tiendas los productos se le van a facilitar, o no sé cuál es la idea que tienen ellos.
Ahora, Henry, Henry, un ángulo que no quiero perder antes que se acabe el espacio, nos quedan algo más de 2 minutos. Sí, es complicado el tema del COVID, pero me llama la atención cómo súbitamente Guantánamo, que ha tenido semanas de muy complicada situación, Hoy reportó Salud Pública 96 casos nada más y 7 fallecidos. ¿Se corresponde esto con la realidad?
No, 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 eso es mentira. Recordemos aquí, todas las personas que están escuchando este programa, yo estuve grave y estuve en los centros de aislamiento. Y aquí en Guantánamo el COVID sigue en el pecho. Esas son estrategias que el gobierno está usando en todo el país. Si nos ponemos a mirar bien la tabla de todo el país, ha habido como de especie de un bajón. Y sin embargo, ahora están hablando de que el curso escolar va. O sea, que va a empezar con teleclases y después ellos van a ver cómo la forma de que los muchachos van a las aulas. Eso es una estrategia del gobierno, eso no es la realidad. Aquí el COVID sigue. Las personas siguen ingresadas porque todo el mundo lo está viendo. Uno está en la calle, en los barrios, tú te enteras. Coño, los vecinos están ingresados, el otro vecino está ingresado. Eso es 92 casos, eso no funciona. Esa es una. Otra es el retardo a las pruebas. Si lógicamente no tienen PCR, no hacen prueba. O sea, que se van acumulando ahí, se van acumulando, y no es un secreto que puede ser que, por ejemplo, el lunes o el martes de la semana que viene venga un pico grande y digan que 400, 500, 600 casos diarios. Eso hay muchas cosas que habría que ver y esperar qué sucede. Pero la realidad es que el COVID sigue en Guantánamo, como también sigue el desabastecimiento. Un litro de aceite hoy está costando 400 pesos, señores. ¿Hasta cuándo este país va a seguir así?
Gracias, Enza.
La carne de cerdo, ajá, 120 pesos. Y la represión más grande que nunca. Hay personas que salen a la calle, hablan, y donde quiera tienen ahora oficiales de la seguridad, muchachos jóvenes metidos en la cola, que lo que están es parados, esperando que alguien hable o diga algo para llevárselo detenido. Esa es la realidad de Guantánamo, caótica. Hambre total, contagio de COVID y represión al 100% contra la población cubana. Eso debido a Miguel Díaz-Canel y su locura.
Gracias, Henry Coto Guzmán, en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Así terminamos nuestro programa Cuba al Día esta tarde de 2 de agosto, jueves, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a quienes nos sintonizaron, nos escucharon, a nuestro técnico Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana viernes de cara al inicio del fin de semana a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, en este compromiso informativo con el pueblo de Cuba, con la verdad. Hasta mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó
Después.
Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión